Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Durante 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos integró 5 quejas de Colotlán. Comerciantes de Huejúcar reportaron baja venta en temporada decembrina. Invitan a utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia. La alimentación funcional contribuye al mejor funcionamiento del organismo, comparte investigadora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo en esta mañana de jueves 8 de enero. También les transmito el saludo a nombre de mis compañeros Gonzalo Vela, Dolores Hernández y Ángel García. Quédense con nosotros que tenemos información para compartirles. Nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Si usted tiene un comentario o denuncia ciudadana, puede comunicarse con nosotros al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán, en X como arroba XHUGC y en Instagram como arroba Radio UDG Colotlán. Saludo a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM, también a quienes nos escuchan en internet. La página es www.radio.udg.mx/Colotlán. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Comenzamos con los detalles de la información. Durante 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos integró 5 quejas de Colotlán. Adelante, Gonzalo, con la información. Buenos días.
Buenos días, Isela. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco es una petición formal para investigar la violación de derechos humanos por parte de una autoridad o servidor público estatal o municipal, buscando la restitución de derechos y reparación del daño. Y en el 2025, la comisión integró más de 3.300, esto en todo el estado. Y de estas, 5 corresponden a Colotlán, comentó la presidenta de la comisión, Luz del Carmen Godínez González.
Recordemos que nosotros tenemos un módulo ahí muy importante en Colotlán, donde estamos atendiendo a través de un visitador ahí las quejas que concentran los municipios de la zona norte y también los módulos que tenemos en la sierra. Tuvimos durante el 2025 5 quejas que estuvieron ahí integrándose y pues el trabajo constante que tenemos sobre todo con los módulos de la sierra para poder sensibilizar acerca de la importancia de poder generar esa cultura de denuncia que es tan importante, porque sabemos desafortunadamente que vivimos en un entorno donde las violaciones de derechos humanos son muy frecuentes, pero muchas veces como ciudadanos nos da miedo acercarnos, conocer, o muchas veces por desconocimiento, porque no sabemos qué es lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estas quejas que yo te comento son las únicas integradas en Colotlán solamente. Sí puede ser que haya un desconocimiento o un temor todavía de la ciudadanía, por eso para nosotros es muy importante la comunicación con las autoridades municipales, para que ellos sepan cómo podemos ser aliados, porque obviamente estamos muy conscientes, y lo transmitimos así a los alcaldes, es que las violaciones a los derechos humanos ocurren en los municipios.
Godínez González explicó sobre la numeralia estatal y cuáles son los principales motivos y violaciones a los derechos humanos por los cuales se integraron las quejas.
El año 2025 fue un año importante. Cerramos con 3.314 quejas. Esto que implica un aumento de un 8% de quejas respecto al año 2024 y en el 2025 tuvimos 3.314. ¿Cuáles son las autoridades más señaladas? Pues seguimos en la misma estatus que en años pasados. La Fiscalía del Estado, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, el CIAPA, la Fiscalía de Reinserción Social y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué deriva esto? Detectar cuáles son las principales violaciones que tenemos en torno a esas autoridades. Son básicamente seis. Una es abuso de autoridad, una es la falta de respeto a las normas legales derivado de procedimientos oficiales, una es el uso excesivo de la fuerza, violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes en muchos escenarios, prácticamente en el ámbito escolar o en los centros de convivencia que tenemos o los niños que están en los centros de asistencia social. Tenemos también un número importante de quejas por discriminación y otras tantas por negativa de asistencia a las personas.
La entrevistada dijo que prevalece un desconocimiento sobre denunciar las violaciones a los derechos humanos y a su vez se ha normalizado que estas ocurran. Por ello, dijo que fortalecerán la estrategia de acercamiento en cada uno de los municipios del estado para fomentar la integración de quejas.
El año pasado tuvimos una alianza muy importante con más de 90 municipios, y incluimos ahí la zona norte, donde de hecho en Colotlán fuimos municipio ahí sede en coordinación con el presidente municipal para poderles presentar a los presidentes una información muy precisa de qué es la comisión, en qué podemos ser aliados, cómo podemos atender las quejas que se presentan en la zona, cómo podemos conciliarlas. Algo importante que quiero destacar es que durante esta administración hemos estado apostando por una justicia restaurativa. ¿Esto qué es? Al momento que un ciudadano acude con nosotros, nos expresa la violación al derecho humano que le está aconteciendo en el momento. Y lo que nosotros hacemos es, si se puede conciliar desde el momento uno, lo hacemos. Sabemos que hay situaciones que no se pueden conciliar, como es cuestiones de violaciones de derechos por tortura o por desaparición de personas. Esas se van por otro camino. Pero si podemos lograr una comunicación con la autoridad y desde el mismo momento hacer esa gestión, la conciliamos y no se apertura la queja. Tuvimos el año pasado también muchos acercamientos de ciudadanos donde desafortunadamente la comisión tiene una limitación en la misma ley acerca de lo que podemos tener competencia o no. ¿A qué me refiero? La comisión no puede conocer de temas electorales, no puede conocer de temas jurisdiccionales, no puede conocer de temas entre personas. Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, de un ciudadano que le renta la casa a otro y tiene problemas porque no le paga su renta y obviamente le está violentando algún derecho, sí es el derecho violentado, pero no es una competencia de la comisión. Recordemos que la comisión tiene competencia o atribución directa solamente por violaciones derivadas por parte de servidores públicos, sean de índole municipal o estatal, o en su caso federal. Nosotros tomamos la queja y la derivamos a la Comisión Nacional, que es quien ve este tipo de violaciones.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco dijo que en este año fortalecerán alianzas con cada uno de los municipios, particularmente los de la región y con pueblos originarios, para que de entrada se pueda educar sobre los derechos humanos, capacitar en la denuncia y si es necesario integrar y derivar las quejas que sean necesarias. Isela, pues así las cosas. En el 2025 se integraron 5 quejas relacionadas con este municipio y ya escuchábamos el total de la numeralia, más de 3.300 en todo el estado.
Así es, bueno, platicábamos 5 quejas, pues realmente son poquitas, ojalá que pues cada vez sean menos.
Claro, que de alguna manera también se pueda denunciar, que las personas conozcan en cierto modo también sus derechos. Lo decía la propia titular de la comisión, que todos en algún momento de la vida hemos sido o seremos violentados de nuestros derechos humanos y a veces no nos damos cuenta o normalizamos la situación o el contexto. Entonces sí es importante esta última parte que mencionaba en la nota, que se generen alianzas de entrada con los municipios para que se capacite a la población sobre cómo denunciar y bueno, de entrada también que conozcan sus derechos y que pues estos no deben ser vulnerados.
Sí, efectivamente, que conozcan que existe una dependencia donde pueden denunciar, a dónde pueden ir y qué es lo que pueden denunciar. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar a Señal Informativa, comerciantes de Huejucar reportan baja venta en temporada decembrina. E invitan a utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 11 centavos y se vende a 18 pesos con 71 centavos. Por su parte, el euro se compra a 20 pesos con 63 centavos y se vende a 22 pesos con 3 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Si usted tiene un comentario o denuncia ciudadana, puede comunicarse con nosotros al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Comerciantes de Huejucar reportan baja venta en temporada decembrina. Una de las temporadas esperadas para los comerciantes es en diciembre por el aumento en sus ventas. En ese 2025, lamentablemente, en Huejucar no fue así, ya que reportaron 20% de menos ventas comparado con el año anterior.
Considero que regular. Otros años hay más venta por la situación de los norteños que vienen a visitar aquí al municipio. Entonces, como es diciembre y nosotros vendemos pues paletas, nieve, entonces sí se baja pues la venta por el frío. Pero pues los norteños que traen un poquito más de dinero se elevan las ventas, pero este año pues sí considero que no hubo tanto norteño, entonces nuestras ventas fueron regulares. Considero que un 20%. Sí, porque nada más en estas 2 semanas de vacaciones, el día bueno pues fue un domingo, nada más.
Estuvo aquí el juguete y los regalos y de cocina, estuvo más o menos.
¿Comparado con el año anterior?
Bajó como un 20%, bajó más o menos un 20%. La economía está muy baja, y dejan de mandar muchos paisanos de Estados Unidos.
Pues bueno, en estas fiestas decembrina la verdad no fue la venta esperada, porque otros años anteriormente yo vendía mucho, era mucho lo que la mercancía que compraba yo para vender, era mucha la mercancía que vendía, y estos últimos años pues ha bajado la venta, y este año en lo particular siento que no fue bueno, pues fácil un 20% menos. Sí, hubo menos venta este año. Entonces sí, con facilidad un 20% menos. La verdad siento que no hubo como mucho vacacionista, y a nosotros comerciantes eso es lo que nos hace la venta en estas temporadas.
La venta estuvo baja, no hubo mucha gente, que no viene gente de fuera, que hay muy poquito, ahora sí que paisano.
Pues no muy bien como otros años, ahora estuvo más baja. Pues yo pienso que a consecuencia de que pues no hay trabajo, hay pues poco trabajo, y sí, este año estuvo más baja, más de la mitad, sí bajó mucho.
Durante vacaciones, la visita de los paisanos beneficia que deje una derrama económica en los comerciantes del municipio, pero en este pasado diciembre fue poca la afluencia de los mismos, por lo que atribuyen la baja venta a lo mismo, comentaron los comerciantes.
Pues estuvieron más vacías que otros años, porque pues otros años en diciembre se ve como los regalos, las compras, la gente que pasa con sus bolsas de regalos para intercambios, y la verdad este año estuvo más tranquilo. Incluso en las chamarras, en época de diciembre, pues yo vendo chamarras, y otros años se venden, pues yo creo que un 50% más de chamarras que este año. Tal vez, no sé si influyó el frío, que no hizo mucho frío, o también la economía, porque este año sí hubo, sí vendí, pero pues como un 50% menos.
Pues fíjate que de paisanos no vimos mucho. No hubo mucha de que viniera de esta. Bueno, hay una tienda, no, casi más bien fue aquí local. La venta que tuvimos fue local.
Muy triste, casi no vinieron muchos paisanos, fueron pocos los que vinieron. Escogidos los que vinieron.
Se había mucho, muy poco visitante. Otros años anteriores, el año pasado también hubo mucho, pero años anteriores era mucho. Te fijabas simplemente en los carros que pasaban de fuera, en la gente que andaba por las calles, que venían, por ejemplo, al negocio o a los negocios de comida, que andaban de compras para Navidad, para Año Nuevo. Y ahora este año, la verdad, casi no se vio visitantes.
Se vio poco. Bueno, a comparación de años atrás, ¿verdad? De que sí se miraba más gente, más movimiento. De hecho, para esta fecha ya no hay mucha gente. O sea, ya vuelves a estar solo otra vez.
Pocos paisanos. Ahora no como otros años.
Además, se notó un incremento en los precios, algunos mínimos, otros significativos, por lo que los entrevistados mencionaron que se trataron de ajustar a la economía de la población.
Sí subió poquito, no fue mucho, pero sí subió. Yo duré un año sin venir a trabajar y me encontré con nuevos precios. Sí, alto.
Subió algo de la mercancía, subió algo un 10-15% más que el año pasado, pero sí estuvimos con buenos precios en comparación a otras entidades cercanas. Porque fue el 20% menos de venta y tuvimos que ajustarnos nosotros a hacer descuentos para poder seguir vendiendo. Y eso ya nosotros lo absorbimos, el descuento.
También aumentaron los precios. Sí, está mucho más caro. Entonces, lo que es el calzado, por ejemplo, está mucho más caro. Y también en lo que es la ropa, sí vi la diferencia. De repente hay personas que me dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Está muy caro, no puedo. No tengo para comprarlo. O ¿sabes qué? Luego vuelvo y ya viendo el precio, pues la verdad no puedo.
Algunos sí variaron, como un 5%. Que tú dices, ay, fueron a surtir y vale lo mismo o no.
En Huejucar, los comerciantes están con la expectativa de que en las próximas festividades favorecedoras para ellos incremente la venta y puedan recuperarse un poco de lo que invirtieron en Navidad. Pues este es el panorama que están viviendo actualmente los comerciantes en Huejucar. Mencionaron que fue un año malo en ventas para ellos. Con esta información nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán, en X como @XHUGC y en Instagram como @RadioUDGColotlán. Continuamos con más información. Invitan a utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta información es de Gonzalo Vela.
Realizar una solicitud de transparencia es fundamental, ya que garantiza el derecho humano a la información pública, fomenta la rendición de cuentas, combate la corrupción y fortalece la democracia y la confianza ciudadana. Deben transparentar su información todas las entidades públicas, poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, municipios, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad a nivel federal, estatal y municipal, de acuerdo con la Ley de Transparencia en México. Juan José Solano Soto, titular de la Unidad de Transparencia en el Ayuntamiento de Colotlán, comparte sobre cómo poder solicitar información de la Administración Municipal y también invita a utilizar la Plataforma Nacional para conocer sobre el resto de entes obligados.
Básicamente existen tres formas, es muy accesible para todas las personas, que es por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de correo electrónico que está en la portal, y si así quisieran presencial, con gusto los atendemos y también pueden acceder a la información de manera presencial.
Claro. ¿Cuánto tarda una solicitud en ser respondida?
8 días hábiles es lo que se tarda, lo que la ley marca, para que nosotros estamos obligados a entregar la información. Bueno, en el caso de Colotlán siempre se va a responder, se va a tratar de responder y de la mejor manera, en tiempo y en forma. En caso de que no se responda, para eso existe el órgano garante de garantizar que te entreguen la información. Puedes poner una queja con el órgano garante, que es el que nos va a obligar a entregar la información que tú estás solicitando, que es la persona interesada necesita.
El titular de la Unidad de Transparencia en el Ayuntamiento de Colotlán agregó sobre la información que se publica y dijo que muchas de las personas desconocen que es fácil poder utilizar el portal de transparencia.
La información que se encuentra en el portal de transparencia, pues es la que nos obliga a la ley, que viene siendo la fundamental, que es el artículo 8 y el artículo 15. Dentro del artículo 8, pues vamos a encontrar la información que es de la fracción primera, la que es necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, la fracción segunda, la información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado, la fracción tercera, que nos habla de que se encuentra, publicada, la información sobre la planeación y el desarrollo aplicable al y por el sujeto obligado, la fracción cuarta, que es la información sobre la planeación estratégica gubernamental, la fracción quinta, que es la información financiera, patrimonial y administrativa, y la fracción sexta, que es la información sobre la gestión pública. Básicamente eso es lo que vas a encontrar. Dentro de cada fracción va a haber muchos incisos donde ya encuentras de la información que nosotros tenemos ahí publicada. Es importante que la gente sepa que la información está ahí. Solamente es importante meterse y ver la plataforma del municipio y ver todo lo que pueden tener ahí, porque a veces nos llegan solicitudes pidiéndonos información y es información que ya está publicada, que está al acceso de las personas, pero por desconocimiento, simplemente porque muchas personas dicen, no, yo no le sé mover a la plataforma nacional de transparencia, no puedo entrar, no entras, mejor hacen una solicitud. ¿Qué pasa cuando llegan esas solicitudes? Pues nosotros prácticamente les contestamos, ya está publicada y les pasamos el link. Muchas veces no quieren ingresar, no sé, no entiendo por qué, porque si bien es cierto, ahorita todos estamos familiarizados con la tecnología, se nos hace muy fácil el manejo de redes sociales, de plataformas, prácticamente lo mismo. Nada más es echarse un clavadito y ver qué información tiene el municipio a su disposición.
Las solicitudes que en ocasiones no son respondidas positivamente no es porque se oculte información o no se quieran responder, sino que se debe cumplir con el concepto de tiempo, modo y lugar, añadió Solano Soto.
Tal vez se entienda que se niega a entregar la información, solo que hay varios requisitos que se deben de cumplir para poder entregar la información, que estamos hablando de tiempo, modo y lugar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿De dónde lo necesitas? ¿Y de cuándo lo necesitas? Cumpliendo esos tres requisitos, estamos obligados a entregar la información. Hay otras cuestiones por las cuales no es que se niegue la información, sino que la información o está reservada, o es información confidencial la que se está solicitando, o la más común de todas, no existe. Y muchas de las veces las personas dicen, no me quiere entregar la información, ponen un recurso de revisión, no me están entregando la información, pero básicamente no les estamos diciendo no te entregamos la información, te estamos entregando una respuesta negativa donde nosotros estamos diciendo no existe, por tal motivo no te la entregamos. Si existiera, estamos obligados a entregártelas, pero como no existe, no te la podemos entregar.
Claro, es común que esto ocurra, por ejemplo, con Colotlán, que hay información que no se puede responder precisamente por esto.
Sí, hay mucha información que no se puede, aquí casi no tenemos confidencial ni reservada, regularmente toda es pública, pero sí tenemos información inexistente, hay información que no existe, que tal vez nos solicitan, no, es difícil decir de dónde, de otros municipios, de otras dependencias, de otras instituciones donde nos solicitan información y no la tenemos porque no se genera.
Las solicitudes de transparencia en Jalisco pueden ser anónimas en cuanto a la necesidad de justificar la identidad para el derecho de acceso a la información, aunque esto podría cambiar, agregó el entrevistado.
Solicitudes, pues sí, la ley ampara que pueden ser anónimas, utilizar seudónimos y aún así que darles la mejor atención y entregar la información de la mejor manera, en tiempo y en forma. Por aquí, ahora que tocas ese tema, ahora con los cambios que está teniendo la transparencia, va a salir una nueva ley que es la del Estado, la secundaria, que viene ya básicamente alineada a la ley general de transparencia general, y pues en esta nueva ley, en las mesas de diálogo que hemos tenido con el mismo instituto, con la Contraloría del Estado, se menciona por ahí, hay rumores de que uno de los cambios más importantes que va a tener esta ley, pues es que va a desaparecer prácticamente el anonimato, siendo que ya una persona va a tener que identificarse plenamente para poder hacer una solicitud.
Pero esto todavía está en veremos.
No es seguro, no estoy 100% seguro, es lo que por ahí se ha escuchado, pero si viene, pues hay que familiarizarnos con eso. Por lo pronto, nosotros damos atención a cualquier solicitud, independientemente de que sea anónima.
El Ayuntamiento de Colotlán es de los pocos de la zona que cuentan con una unidad de transparencia. El responsable del área añadió que procuran responder en tiempo y forma. Sin embargo, se siguen presentando retos en relación con la información que se genera.
El principal reto yo lo plasmaría de esta manera. El único reto que tiene la unidad de transparencia es el anonimato. Ese es el único reto que tiene. Dentro del ayuntamiento, la verdad, hemos recibido mucho apoyo. Yo le agradezco a los compañeros directores de áreas, que cuando se les requiere la información, ellos están muy comprometidos con la unidad de transparencia y siempre la entregan en tiempo y forma. Referente a los recursos materiales que contamos en la oficina, hemos tenido muy, muy buen apoyo. Yo me agradezco mucho al presidente, a las personas que estuvieron involucradas para hacernos de unos equipos de cómputo nuevos, que básicamente ya los necesitábamos, teníamos unos muy viejitos que batallaban mucho para dar la atención, claro, al público.
¿Esta parte del anonimato se refiere a qué?
A las solicitudes, ese es el reto más grande que tenemos en el anonimato, porque muchas de las solicitudes que nos llegan, a veces, no todas, claro, pero sí hay varias solicitudes, son bastantes que llegan con el afán de politizar o a veces de tratar de afectar de alguna manera al ayuntamiento, utilizar su propia información para tratar de afectarla, hacer las cosas como amarillistas, y pues no es justo, porque en la unidad de transparencia estamos 100% comprometidos a entregar la información. Somos una oficina, una unidad de transparencia muy responsable, dedicados al 100%, y dar una respuesta de calidad, y el ayuntamiento está comprometido junto con nosotros.
Para conocer la información pública de los entes y administraciones de nuestro municipio, estado y país, hay que acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia y seguir las indicaciones conforme a lo que nos gustaría conocer. Para Señal Informativa, Gonzalo Vela.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos de regreso en nuestro último bloque de estación. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su disposición, el 499-99-242-33 y 800-701-9999. En más información, a partir de este año, personal de enfermería recetará medicamento. Esta información es de Elizabeth Ortiz.
A partir de este año, personal de enfermería podrá recetar medicamentos de acuerdo con la Ley General de Salud. La directora de Enfermería de la Secretaría de Salud Jalisco, María Edith Mujica Chávez, explicó que recetar o prescribir no es solo indicar un medicamento, sino conocer sus riesgos y beneficios. Por ello, este año se trabaja en la creación de un diplomado en farmacología para las y los enfermeros de primer nivel de atención, con el fin de dar herramientas teóricas y prácticas necesarias para una prescripción segura. En Jalisco hay 21.733 enfermeras y enfermeros. En el marco del Día de las Enfermeras y Enfermeros en México, el gobernador Pablo Lemus dijo que la profesionalización se va a lograr con el apoyo a través de becas para especialización de distintas terapias, que aumentará de 1,000 a 1,300 pesos. Además, se incrementarán las becas para el Diplomado de Alta Dirección y Enfermería, de 489 a 600, con imágenes de Juan González, UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
Lemus defiende su tarjeta bancaria para pagar transporte y quiere diálogo con la FEU. Esta información también es de Elizabeth Ortiz.
El gobernador Pablo Lemus defendió a capa y espada su tarjeta bancaria única al estilo Jalisco. En el festejo del Día de la Enfermera y el Enfermero, dijo que además de dar distintos beneficios como acceder al pago de 11 pesos para la tarifa del transporte, este plástico va a bancarizar a las personas y justificó por qué no se va a recibir el subsidio en efectivo.
Porque si lo depositamos en efectivo, cualquier persona se lo podría gastar en otra cosa. Irse de fiesta, lo que sea, y entonces ya no sería un apoyo real.
Entre las ventajas de esta tarjeta mencionó una en materia de salud para el canje de medicamentos.
Le vamos a dar un vale y le vamos a decir, ve a recibir este medicamento que no lo encuentres en ningún lado a la farmacia Guadalajara y se los van a poder entregar con su tarjeta única. Esto es algo verdaderamente novedoso.
Afirmó que no le va a dar un uso político a la tarjeta y dijo que es importante bancarizar a las personas para que tengan un historial crediticio que les permita acceder a un crédito al consumo o para comprar una casa.
Estamos buscando llegar prácticamente a 2 millones de personas empadronadas a través de la tarjeta única. Y queremos llegar antes del 27, a mínimo 3 millones de personas empadronadas en todo Jalisco.
Dijo que en realidad no hay límite y que todas las personas en el estado podrían acceder a esta tarjeta. Si es necesario, se va a ampliar el monto de 1,200 millones de pesos para el subsidio.
Yo quiero decirle a la propia presidenta de la FEU, a la rectora de la Universidad de Guadalajara, que yo quiero abrir el diálogo, quiero explicar lo que estamos haciendo.
Con imágenes de Juan González, UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
A continuación los invito a escuchar las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
La Red de Agricultura Urbana y Periurbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara, integrada por colectivos, comunidades y personas que practican, promueven e investigan la agricultura urbana agroecológica en la ciudad, manifestó su rechazo a la propuesta de la Ley de Huertos Urbanos y Jardines Polinizadores del Estado de Jalisco, que se discutirá en el Congreso del Estado, ya que señaló que la misma violenta sus formas de organización y trabajo comunitario. Esto con información de NTR Guadalajara. Pablo Lemus se reunió en la Ciudad de México con la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, para establecer proyectos clave que consolidarán el Estado como un motor económico, especialmente en los sectores de ciencia, innovación y tecnología. El encuentro resultó en un acuerdo para abordar el déficit energético que afecta principalmente a la zona metropolitana de Guadalajara, que actualmente enfrenta una carencia del 35% en el abasto de electricidad, lo que obliga a depender de importaciones desde otras regiones. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que en ejercicio de su soberanía cada país tiene plena libertad para decidir sobre sus recursos naturales y que no se puede aceptar que otra nación pretenda orientar el destino de bienes que no le pertenecen, en referencia a las declaraciones del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre sus decisiones respecto al petróleo venezolano. Afirmó que más allá de la problemática interna o de las dimensiones de cada país, la soberanía debe ser respetada. Esto con información de La Jornada. La inflación en México mantuvo su ritmo de desaceleramiento y cerró diciembre de 2025 en 3.69%, aunque el índice subyacente continuó por encima de la meta oficial, reforzando las perspectivas del Banco de México que podrían pausar su ciclo de recortes a su tasa de interés. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.28% respecto a noviembre, con la inflación general anual que se ubicó en 3.69%. Esto con información de Excelsior.
Señal Internacional.
El ministro interior y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró el miércoles que el ataque ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado, que concluyó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha dejado hasta ahora 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos. Esto con información del portal electrónico Aristegui Noticias. Gustavo Petro y Donald Trump han puesto fin este miércoles a sus ataques mutuos tras una llamada de más de una hora. Al colgar, el presidente de Estados Unidos ha dicho que ha sido un gran honor hablar con el colombiano y espera encontrarse con él en la Casa Blanca, en una reunión que ya preparan sus asesores. Petro ha respondido que Colombia ya puede dormir tranquila. La situación, que había adquirido un tono prebélico, ha quedado zanjada, al menos por ahora. Esto con información del portal electrónico El País.
Muchas gracias a Gonzalo Vela por esta información. Y en más información, Jalisco destina 1.5 millones de pesos a organizaciones que atienden a grupos vulnerables. Esa información es de nuestra compañera África Ramos.
El gobierno de Jalisco destinó alrededor de 1.5 millones de pesos para fortalecer el trabajo de 12 organizaciones civiles que atienden a personas con discapacidad juventudes y población LGBTIQ+. Esto como parte del programa Rumbo a una sociedad de iguales. Los recursos se enfocan en proyectos de inclusión, salud, prevención de la violencia y combate a la discriminación, además de ampliar el alcance territorial de las asociaciones beneficiadas. A esta inversión se suman cerca de 5 millones de pesos destinados a becas para estudiantes indígenas. Del total, 600 mil pesos se asignaron a 6 organizaciones que impulsan comunidades accesibles y atención integral a salud. 300 mil pesos a proyectos de prevención de violencia y deserción escolar en juventudes, 150 mil pesos para la reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley y 400 mil pesos para iniciativas que atienden la discriminación contra la población LGBTIQ+. Autoridades estatales señalaron que la estrategia busca reducir brechas de desigualdad y consolidar una política integral de protección a los derechos humanos en Jalisco. UDGTV Canal 44, África Mariana Ramos.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán, yo soy Isela Gamboa, agradezco el favor de su sintonía, me despido a nombre de Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Ángel García. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.